La voz de las rutas, con la conducción de Alejandra Piaggi y Sergio Antivero, de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9. El camionero expresa lo muchas veces censurado en su programa, La Voz de las Rutas.
Buenos días para algunos, sábado para algunos todavía es buenos días, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado en titular así, la voz de las rutas. Porque el transporte tiene su palabra, porque vos, como dice el separador, camionero, camionera, tenés tu palabra, tenés tu voz y tenés tu voto. Acá las realidades son escuchadas, tu realidad es escuchada. Por eso, si hablamos de la voz de las rutas, acá tenemos la palabra. Hoy con una voz de las rutas que va a ser de calibre internacional. Vamos a tener un invitado de lujo que está arribando, no aterrizando, ya aterrizó, arribando a nuestros estudios en cualquier momento, de Panamá a la Argentina, y se va a hacer presente y va a estar aquí en La Voz de las Rutas y se va a quedar, y ya te digo, como preludio a La Voz de los Puertos de 14 a 15. Quédate hoy más que nunca para hacer juntos, como nos gusta hacer a partir de las 13 horas todos los sábados, La Voz de las Rutas. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás en el dial. ¿Dónde? En la 97.9. Sí, allí estamos presentes. Si no, como siempre te digo, como todos los sábados, por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y después tenemos otro lujo, Google Play. Sí, en Google Play bajas la aplicación de Radio Cultura para todos los aparatos celulares, Android, iPhone, y ahí te podés hacer presente con nosotros desde siempre y para siempre, en este caso en La Voz de las Rutas, haciendo una cultura, como siempre te digo, y en este caso una cultura de radio. Solo tenés que tener en cuenta la hora si estás en cualquier ciudad del mundo. Por eso, para también decirte que estamos en vivo, son las 13 horas, 8 minutos, 45 segundos. Y aquí estamos en vivo, en esta emblemática radio, como lo es Radio Cultura. Y la otra manera de decirte que estamos en vivo es decirte la temperatura. Haciendo una temperatura, en este momento ha cambiado. Estaba en 26 grados 3, ahora en 27 grados 7. Y una sensación térmica exactamente igual, 27 grados 7. ¿Qué es lo que nos depara para el día de hoy? A ver, el pronóstico para hoy da una máxima de 29 grados y la probabilidad de chaparrones. Probabilidad de chaparrones para la tarde-noche. En muchísimos lugares del conurbano ya está lloviendo y en muchas provincias a lo largo y a lo ancho del territorio argentino desde ayer está lloviendo. Lo cual, ojalá sea así para aquellos lugares desde el punto de vista de la sequía, que puedan estar mucho mejor. Y llega el momento también de decirte que mañana domingo va a ser una mínima de 20 y una máxima de 27. Ahora sí, preparémonos porque desde la madrugada y mañana chaparrones. Y prepárate para todo el día de mañana, en donde va a haber tormentas aisladas. Mañana sí, tormentas aisladas. Cuando uno dice rayos y centellas, rayos y centellas. En el día de mañana, 20 grados mínima, 27 grados de máxima. máxima. Y el lunes, estas lluvias del fin de semana lo que pronostican es descenso. Por eso que vamos a tener una mínima de 17 y una máxima de 20 grados. Pero se extendió la probabilidad de lluvias. Era sábado, domingo, se extiende al lunes. El lunes también hay probabilidad de lluvias. En realidad, cuando uno inició la semana el lunes, para el sábado no iba a haber lluvias. Ahora sí hay grandes probabilidades de lluvias. Luego tenemos el domingo con lluvias completamente. El lunes con gran parte de lluvias y chaparrones. Y luego el martes ya empieza a estar fantástico. Vamos a tener una mínima de 16 y una máxima de 26, absolutamente despejado. El miércoles, ahí sí empiezan los ascensos de la temperatura, vamos a llegar a 30 a 31 grados, y el miércoles vamos a tener una mínima de 18, una máxima de 30, y el día jueves vamos a tener una mínima de 19 y una máxima de 30, y el día viernes vamos a tener una mínima de 19 y una máxima de 30, por consiguiente, maravillosos días, y fundamentalmente la amplitud térmica, para descansar a la noche y después, durante el día, ser una especie, como siempre te digo, de capas de la cebolla. Y con todo esto, ¿qué significa? Dicha la temperatura, dicho el horario, dicho el programa, ya iniciamos en La Voz de las Rutas.
El transportista transporta su vida y en este programa se hacen presentes La Voz de las Rutas.
Y vos que estás en las rutas también nos podés dejar tu mensaje. Ten en cuenta al 11-6101-9250. 11-6101-9250. Y vos nos podés dejar tu punto de vista. Y vos nos podés dejar tu apreciación. Y vos nos podés decir qué pasa con lo que te pasa. Qué te pasa allí. Qué te ocurre en las rutas. Qué es lo que acontece. Allí, presentes, nosotros estamos. Estamos con vos. En esta mesa de diálogo. En esta mesa de debate. Lo que tenemos es una apertura. Y en esta apertura es fundamentalmente a tu palabra. 11-6101-9250. 11-6101-9250. Déjanos tu mensaje, déjanos tu palabra, déjanos tu presente, déjanos también quizás tu proyecto, déjanos tu esperanza, déjanos lo que deseas, déjanos lo que anhelás, déjanos también un presente y un futuro que es, en definitiva, posible. Y hoy vamos a tener dos programas de lujo, en donde ya les voy a decir nuestro invitado porque está llegando a los estudios. En mi equipo de siempre, de mesa y de debate, lo está trayendo aquí a los estudios. Ya aterrizó en Argentina, ahora va a llegar a los estudios de Radio Cultura. Él es transportista de carga suelta, equipo pesado y sobredimensionado. Vamos a tener en cuenta todos estos puntos. Vamos a tener en cuenta cuál es la realidad en Panamá y cómo cómo se traslada a la Argentina, si a veces Panamá es espejo de Argentina y a veces Argentina es espejo de Panamá. A veces el mundo nos manda sus propios espejos. También se desempeña como bombero voluntario sargento primero, con especialidad en combustible. Es piloto privado con formación comercial y en la Marina es instructor de fuego marítimo, con licencia para operación de embarcaciones de hasta 70 pies. Hoy va a estar con nosotros él, ya te lo adelanto, es el preludio, es lo que se viene, la voz de las rutas, la voz de los puertos, se va a vestir de gala y se va a vestir de gala con Giancarlo Poiven. Y vos que estás en la ruta, y vos que nos estás escuchando, y vos que estás con nosotros, 13 horas, 16 minutos, 40 segundos, ya adelantándote nuestro invitado del día de la fecha, Giancarlo se hace presente en los estudios. Y vos que seguramente estás en las rutas, ahora vamos a comenzar a leer tus mensajes, porque mi productor Matías Luque ya me dijo que han ingresado mensajes, así que vamos con los mensajes de los oyentes. Estamos hablando, Matías Luque, Luque Mone. Estamos hablando en la operación técnica de Nicolás Giancaglini. Y estamos hablando de voz en las rutas, sí, y hay una voz que transmite lo que acontece quizás en las rutas, quizás te identifiques, vos que estás manejando en este momento a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Federalicémonos con un temazo de Papo y su ruta. Y vos, ¿en qué ruta estás?
Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que verás Amarillo, Gallup, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66.
La voz de las rutas. Un programa que federaliza a todo un país.
Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que verás Amarillo, Gallup, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino, eso lo querías ver en este viaje. Todo lo podrás hacer, andarás bien por la 66, andarás bien por la 66, andarás bien por la 66.
Y andaremos bien por todas las rutas, por esa ruta, por la ruta en la cual vos estés en este preciso momento, porque todos en definitiva estamos en alguna de nuestras rutas, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, como siempre y desde siempre, transitándolo, quizás también la dirigencia política en su completud, oposición, oficialismo, debería atravesar esas rutas para saber las realidades. En el caso de Papo, habla de una ruta, la ruta 66. Pero vos en la ruta que estés transitando estás viviendo una situación, estás viviendo una realidad, estás viviendo un motivo. Y en muchos casos un motivo de vida y en otros casos un motivo de discordia, un motivo de presión o un motivo de dolor. Pero las rutas las atravesamos y si las atravesamos en este programa por lo menos las vamos a atravesar de una manera que es juntos. En definitiva vamos a atravesar las rutas de la manera que consideramos, que es juntos y unidos. Es la manera de atravesar también los problemas y es la manera de hacer una confluencia entre todos y desde todos. Por eso te digo que aquí está tu palabra, 11-6101-9250. Y aquí estamos presentes, aquí estamos en la voz de las rutas. Y ahora ya estamos en comunicación con él. Él es exoficial de la policía de la provincia de Buenos Aires. También se desempeñó en la terminal portuaria como encargado de seguridad y realizando trabajos de computación e informática. Actualmente está abocado a la seguridad en la cooperativa, específicamente Puertos Argentinos. Estamos en comunicación con Daniel Urtubi. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todos por ahí, a Sergio, a Marcelo Benítez también.
Vamos a decir que los estamos esperando. En cualquier momento está Sergio Antivero con nosotros, está Marcelo Benítez con nosotros, está Ricardo Nievas con nosotros, está nuestro invitado de Panamá, la Argentina, con nosotros, Giancarlo. Van a estar todos, pero en este caso estamos con vos, Daniel. Y como preludio, quiero que nos cuentes qué situación has vivido vos, Daniel. Contame.
Bueno, la situación mía es la situación paupérrima del puerto, concretamente de la Terminal 4 en la actualidad. Yo voy a hablar con de la parte que me compete, de la parte de seguridad de los vigiladores. Yo fui encargado, a su vez hacía trabajo de computación, como sé un poco de informática, hacía este trabajito, pero ¿qué pasa? Hay muchas cosas, no sé si las partes que tienen que controlar el OPIT, que es el oficial de protección portuaria, o no sé a qué parte le corresponde, que tienen que controlar, que hacen la vista gorda, porque yo no quiero pensar que están en algo raro. Por ejemplo, los vigiladores les hacen hacer 12 horas, muchas veces no tienen descanso, no tienen un baño químico, porque eso es otra cosa, lo mandan a hacer trabajo de seguridad en la calle.
Bien.
Sobre Avenida Castillo.
Es decir, hacen seguridad en la calle y ni siquiera tienen un baño químico y están 12 horas.
12 horas. Pero eso no es nada. La puntilla del postre, ¿cuál es? Vos haces 12 horas. Vos, obviamente, vos llegás a fin de mes y esperás. Que no te pagan las horas extras. Y dicen, bueno, renuncia. Lo que le pasa a la mayoría de los ciudadanos. Hay sabes que renunciaron las horas extras.
Es decir, no te dan las horas extras lo que corresponde y entonces te dice renuncia. No te pagan lo que corresponde de horas extras y si no, renuncia.
efectivamente, eso es la
se te entrecorta un poquito, me parece, Daniel, en la comunicación. Quédate quietito y durito, Daniel.
Sí,
a ver, y continúame. ¿Y cuál es otra de las situaciones?
Otra situación, por ejemplo, que yo viví un día que estaba de encargado, ese es otro motivo también. Te hacen hacer trabajo de encargado y te pagan como vigilador general.
Bien.
No te pagan lo que corresponde al rol que desempeñas. Una situación que viví yo siendo encargado, como todos saben, en el puerto obviamente atracan los buques.
Sí.
Bajan los tripulantes, salen del puerto. Al ingresar, obviamente está prohibido, terminantemente prohibido ingresar alcohol. ¿Qué ocurrió ese día? La hago corta para no hacerla tan larga. Los tripulantes ingresaron alcohol, paz de latas, paz de whisky, etcétera. Obviamente yo tomé fotos de lo que querían ingresar.
Bien.
Pasaron los bultos por el escáner y se vio que las bebidas alcohólicas que está prohibido ingresar. ¿Por qué está prohibido? Porque esto es una estafa al Estado.
Bien.
La parte que tiene que controlar eso es la aduana.
Sí.
En el protocolo llamé al personal de aduana, el señor Lucio, por ahora no voy a decir el apellido.
A ver, corazón, se escucha un poco entrecortado, Mati. Vamos a volver a llamarlo a Daniel. Igualmente intentamos ubicarlo, pero ya también lo tenemos a Francisco Montes en este momento en vivo. Y qué mejor para hablar de la situación portuaria, uno de los emblemas de lo que tiene que ver con el puerto a nivel de Argentina. ¿Cómo está, Francisco? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes?
Qué placer, Francisco. Después de la semana hace 15 días que viniste al piso, que fue un lujo verdaderamente tenerte, siempre es un placer que vuelvas a estar con nosotros. Mi querido Francisco, contame la situación que hoy se vive en los puertos.
Mira, yo específicamente lo que te puedo hablar es de una parte de lo que es el puerto de Buenos Aires. Y específicamente la terminal portuaria 4, que a mi forma de ver es la terminal que está quedándose con todo el puerto de Buenos Aires, ¿no? A eso era lo que yo llamaba el oligopolio.
Bien.
Y ahí hay una situación de mucha persecución a los trabajadores. Hay una federación que agrupa a los sindicatos y que a los sindicatos del área, ¿no?
Bien.
Y que están en una inacción. Están en una inacción y no defensa, digamos.
Bien.
Pero esa es la situación. Particularmente estoy muy cerca de un compañero que trabaja en la categoría de apuntador marítimo, que ese día me estuvo acompañando, que fuma la radio, y él está con un problema de un reclamo, hizo un reclamo judicial por diferencia salarial, porque estas terminales poseen una planta permanente, pero también desde el año, yo calculo el año 2004,
sí,
operaron con empresas tercerizadas.
Bien.
Y la diferencia que plantearon en la forma de pago de las tercerizadas, de un régimen con volvieron a un régimen de trabajador diario, digamos, tenían un esquema de 18 jornales garantizados, como era antes con el régimen portuario anterior, antes que se privaticen, y volvieron a ser jornalizados.
Clarísimo.
Pero la cuestión más grave de ese tema es que los trabajadores en todas las categorías ejercen el mismo trabajo que ejerce un trabajador de planta y con una diferencia salarial del 50%,
bien,
digamos, a esos trabajadores.
Se acaba de caer la comunicación, pero ha sido muy claro en todo lo que ha expuesto Francisco. Y ya lo tengo aquí en el piso. Y si hablamos de aquí en el piso, lo estamos teniendo a él. Estamos teniendo al referente de Cooperativa Puertos Argentinos. Realmente un trabajador incansable del transporte, de los puertos. Un trabajador incansable de la vida. Oh. Estamos con Sergio Antivero. ¿Cómo estás, Sergio?
Buenas tardes, Ale, buenas tardes,
Adrián. Ay, qué tranquilo que empezamos.
No, estoy medio afónico.
Un poquito.
Sí, sí.
No, pero se lo siente, se lo percibe bien en radio. No va a poder gritar.
¿Parece? Sí, pero yo grito igual. No, y bueno, acá estamos. Una semanita bastante movidita.
Ahora la vamos a hablar, tenemos dos horas para dialogar.
Bueno.
Estábamos con Francisco, ahora sí nuevamente Francisco, que se había caído para como finalizar.
¿Se cayó Francisco?
Sí. No, no, se cayó del aire, pero está presente, siempre activo Francisco. Francisco, contame.
Te decía que esos trabajadores tercerizados en todas las categorías cobran el 50% menos que el trabajador de planta. Entonces mi compañero lo que inició fue una demanda por diferencia salarial,
sí.
planteando como fundamento jurídico lo que expresa un artículo de la Constitución Nacional donde dice que hay igual tarea, igual remuneración.
Uh-huh.
Y a partir de ahí comenzó a sufrir una persecución atroz que lo ha llevado incluso a estar en este momento, está con un tratamiento psiquiátrico el compañero.
Sí.
Y la gravedad de esta cuestión es que no le pagan los sueldos, no le pagan el sueldo, se lo pagan a cuenta gota, proporcional. No, un desastre, fuera de todo esquema legal, ¿no?
Sí, una de las situaciones que vos estás narrando, que la vivimos en el programa y que lo dialogamos y que recién estábamos en cierto modo dialogando con la mirada y con la palabra, pero sin el micrófono, con Sergio, tiene que ver con una realidad muy parecida también a la de Marcelo Benítez, aquí, que siempre ha estado en nuestro programa. Por consiguiente, una situación que en este caso se va repitiendo de vulnerar los derechos y de vulnerar una soberanía también que tiene que ver con la soberanía nacional. Mi querido Francisco, como siempre, un gusto, un placer y un encanto tenerte. Muchísimas gracias, bueno, Francisco.
Que tengan un excelente programa.
Gracias, Francisco.
Un abrazo para todos los muchachos que están en el piso.
Chao, Francisco, querido soldado de reserva.
Y gracias por estar siempre, Francisco, incondicional, como buen soldado.
Estamos para clarificar y ver si podemos aportar.
O sea que me llegó un material, unos audios.
Sí.
De una charla que tuvo el abogado y ¿cómo es? El de recursos humanos,
sí,
de ahí de la terminal 4. Después te los voy a pasar para que los estudies, los,
sí,
mires y ver cómo lo encuadrás vos, que ahora,
bien,
sos de la parte,
sí,
prensa difusión,
sí, con orgullo, prensa difusión,
la compañera,
todo lo que viene, y lo vamos a encuadrar y simplemente vamos a decir, como siempre, las verdades de cada uno y que puedan expresarse. Francisco Montes, abrazo inmenso, cuídate mucho.
Un gran abrazo para ustedes.
Linda tarde. Chao, Francisco. Y ahora sí, lo ha traído Sergio Antivero. Aquí está presente, como ya hice la presentación, de Panamá a Argentina, de Argentina a Panamá. Es una manera de llegar. Y aquí estamos por Radio Cultura FM 97.9 en el dial, pero también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar. Y lo voy a volver a presentar, que ahora está haciendo un vivo de presentación. presentación. Él es transportista de carga suelta, equipo pesado y sobredimensionado. También se desempeña como bombero voluntario, sargento primero, con especialidades en combustible. Es piloto privado con formación comercial y en la Marina es instructor de fuego marítimo, con licencia para operación de embarcaciones de hasta 70 pies. Estamos con Giancarlo, me encanta, es bien de Panamá. Giancarlo, Poiden. Hola, ¿cómo estás, Giancarlo? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Súper, 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 muy bien. Feliz de estar acá. Creo que voy a venir 10 veces y no me voy a dejar de sorprender.
¿Por qué? Contame, ¿qué es lo que viviste en Argentina?
Esto acá, esto está muy...
Esto
muy...
es Argentina, papá. Esto
es Argentina, man.
Esta es mi patria.
Muy bien.
Y muchos la desmerecen.
No, no es justo.
Muchos la
no
desmerecen.
Es justo, no es justo, no es justo.
Muchos la... No, no, los que... Es como tener una mujer hermosa.
A ver.
Vos tenés una mujer hermosa y te pones celoso, es al pedo. Tenés que gustarla, que la miren todos.
Claro.
Pero acá la entregamos a la mujer.
No.
A esa mujer hermosa la entregamos, está en mano hoy de multinacionales. Estamos padeciendo casi lo mismo que padecen ustedes. Pero yo con orgullo grito, esta es mi patria, mi país, y la voy a defender hasta el último minuto, más mi gente.
Bien. Totalmente.
Mi querido Daniel, te quiero preguntar específicamente sobre la situación en Panamá, ya sea la situación transportista, en este caso estamos en La Voz de las Rutas, pero también la situación portuaria, que después vamos a continuar La Voz de los Puertos, porque hacemos La Voz de las Rutas y La Voz, claro, de los Puertos seguidos. Así que forma parte de la misma estructura del programa. ¿Cómo es en Panamá? ¿Qué es lo que se vive en Panamá, Daniel?
Bueno, en Giancarlo.
Giancarlo. Daniel es el que, ¿saben qué?
¿Sí?
Me quedé pensando porque Daniel había estado en comunicación, pero después lo vamos a sacar en La Voz
Araos,
de los Puertos.
Vale, vale.
Con la temática y con la situación que está viviendo. Giancarlo, vamos.
Bueno,
pero ya, mira, si te faltaba algo es Giancarlo Daniel.
Faltaba poco.
Giancarlo Daniel, una cosa extraordinaria, de telenovela absoluta, ¿no es así? Ahí va.
Totalmente.
Giancarlo.
Oye, Panamá está... Y gracias por la oportunidad, ¿eh? Muy, muy, muy valioso. Panamá está en una situación muy joven, porque viendo, percibiendo lo que ustedes están viviendo acá, o sea, tienen mucho más avance. Prácticamente lo que se está viviendo acá es como ver el futuro de
Bien.
Lo que nos, o sea, pudiéramos ver el pasado, lo que, mira, que apenas esta es la, también
es
representa,
decir,
el tema,
Giancarlo,
de la cooperativa,
que con lo que estás viviendo y viendo acá en la Argentina, como que tenés el diario del lunes para Panamá.
Exactamente, exactamente. Nos ha salvado en Panamá, nos ha salvado y nos ha mantenido el tema de la moneda, el tema de que nuestro comercio no depende enteramente del Producto Interno Bruto.
Sí.
Nosotros no producimos nada interesante. Nosotros producimos la comida apenas para nosotros. Se exportan los mejores productos, se mandan afuera. Nosotros,
sí.
A nosotros nos queda la merma. Por ejemplo, una o dos veces al año tenemos un tremendo ejemplo, que lo he venido pensando en todos estos días. Un tremendo ejemplo es la zafra de la sandía.
Sí.
Una o dos veces al año, no es mi tema, pero sé que cerca del verano hay una zafra pesada de la sandía, y lo que sobra es lo que se consume en Panamá, o lo,
sí,
de un productor muy particular que tiene su patio, su terreno, y es lo que nos queda a nosotros. Y usted dirá, ¿eso qué tiene que ver con la situación de nosotros? Pues mucho, porque nuestra industria principal, o de qué está compuesto nuestro Producto Interno Bruto, que para bien y para mal ha servido para no depender solamente de nuestra autonomía propia, y así no nos hemos agotado, sino que muchos países,
sí,
al invertir acá, no pueden dejar que la economía panameña se caiga, porque está alimentada por varios,
sí,
sitios. Somos hub logístico de carga, y somos hub de telecomunicaciones.
Bien.
Por cable.
Sí, sí.
Hub de telecomunicaciones. Somos hub de transporte de personas. La gente llega mucho a Panamá, se trasbordo.
Sí.
Recientemente, y en menos de 5 o 10 años, se han activado programas para incentivar al turista que tiene que hacer trasbordo, hombre,
sí,
que se quede un par de días en Panamá y que de ahí entonces viaja donde necesita.
Una barbaridad.
Pero apenas ahorita. Entonces, el turismo también es un mercado muy, muy pequeño. Entonces, lo que nos ha mantenido precisamente esto, la dolarización, guardarle la plata a toda la gente de afuera que de luego nos acusan de listas grises, sí, listas negras, lavado de dinero, corrupción, sí,
de todos los colores.
Es que le guardamos la plata a todo el mundo.
Claro.
Y luego otro no está de acuerdo con eso y nos ponen en situaciones difíciles.
Bueno, están en situaciones casi de primer lugar de los paraísos fiscales.
Pero es un hablemos de paraísos fiscales toda vez que otros países muy mencionados hacen perfectamente lo mismo, nada más que allá es legal.
Exactamente.
Y en mi país hasta hace poquitito, uh-huh, era normal que tuviéramos este sistema que le llaman el offshore.
Exacto.
Donde
cuentas offshore.
Si tú quieres tener una empresa que tenga trayectoria, uh-huh, tú la puedes comprar.
Sí, sí.
¿Tú sabes la empresa que tienen los argentinos allá? ¿Sabes todos los argentinos?
Sí.
Y todos los que pasaron por la política son grandes empresarios, sí, en Panamá.
¿Me entiendes? Sí. Entonces, sí, entonces te imaginas lo injusto que sería, por ejemplo, que quisiéramos hacer negocio con el gobierno, de gobierno a gobierno.
Sí.
Quisiéramos tener negocio con Argentina y que Argentina dijera de que no, yo no puedo con ustedes porque ustedes son lavadores de dinero y todo eso. Pero si te estoy guardando la plata.
Exactamente.
Ya la están lavando.
Ahora, lo que te quería decir, Giancarlo,
y que puedes salir de un rubro.
Claro, para ingresar al otro inmediatamente.
Inmediatamente en otro, ¿me entiendes?
Clarísimo, clarísimo. Ahora, lo que vos decías en un comienzo, creo, es que la ausencia de un mercado interno. Esa es uno de los puntos fundamentales. Esa es una de las realidades.
Sí, más que la ausencia, el tamaño.
Claro, bueno, casi no presencia.
Casi no presencia.
Casi no presencia. Entonces,
nosotros no tenemos industria, no tenemos minerales, no tenemos petróleo.
Claro.
Pero si no lavan la plata a nosotros.
Pero si le lavo la plata a todo el mundo. ¿Qué digo?
A nosotros, yo digo a los argentinos.
Claro, ponernos a nosotros.
Porque yo en vez de llevar a Panamá, la haría trabajar en mi país.
Somos la Andorra de América, somos la Suiza de América.
Exactamente.
En ese sentido. Y no creo que debía ser mayor problema, toda vez que si hay una plata mala vida en algún lugar del mundo y la quieres venir a revisar acá, revísala. Pues son.
Ahora vos fíjate, ¿y el transporte cómo está? Porque sé que la vienen peleando mal.
El tema del transporte está bien interesante, pero todavía, como te digo, que vengo del pasado.
Sí, 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 te entiendo.
Es que lo van a mantener en el pasado ellos, ¿eh?
No, pero en este sentido, estoy en Argentina y vengo del pasado de Argentina. O sea, en algún momento estuvimos lo que en este, tú sabes, en este borde.
En esta situación, sí.
En este momento, o sea, es el sitio preciso para hacer cambios. En este momento tenemos que hacer cambios que están asociados a lo interno del sistema de transporte.
Claro, ahí está.
O sea, venimos de ser transportistas, utilitarios, artesanales, ¿sabes? Pequeñas personas que tenían su transporte, su camioncito, que crecieron.
¿Cómo acá? Todavía seguimos.
No, sí, pero ahorita está viendo la segunda mutación.
Es como la segunda camada. Sí,
va mutando.
Claro. Va mutando, vamos para una segunda mutación donde ya las empresas le estuvo yendo bien, el que alcanzó ventaja está teniendo la oportunidad de traer flota y ¿sabes? Irónicamente, tener flota es más fácil cuando tienes todo bien
armado
y no te desgasta.
Pero
no
la hacen ellos solos esa flota, porque acá siempre
para está... nada, eso tiene sus super respaldos.
Ahí está el punto.
Es lo que pasa en Argentina.
Ahí está el punto.
Digo, porque en un momento de la vida me ha podido tocar la oportunidad, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo, tuve la oportunidad de conocer a gente en Argentina y manéjame mi carga de allá, que yo te mando los Scania desde aquí y te mando los equipos que no tengo.
Sí.
Y hoy en día entonces crezco y tengo 10 camiones. Pues se pegó una grandada enorme allá y que tengo el respaldo de compañero de lucha.
Exactamente.
Sí, y casualmente en para aprovechar el tiempo. Bueno, había meditado mucho.
Si tenía alguna pero pregunta. Tenemos tiempo.
Sí, sí.
Lo que te quiero preguntar, Giancarlo, es en relación a todo esto que estás diciendo también, ¿cómo se comportan las multinacionales allí?
Mal. Bueno, tenemos alguna más agresiva que otra. En este punto yo no los, personalmente,
sí.
Los considero de un comercio agresivo, de un comercio de venta, hasta ahí, agresivo. Todavía no siento que se quieren comer al transportista unitario. Bien. Todavía no tienen interés en mi camión del 81, tú sabes. Uh-huh. Y yo no soy el que le hace peso a ellos. Su negocio sigue siendo su negocio del mar. Y mi negocio sigue siendo mi negocio de tierra.
Está bien.
Hasta aquí.
Hasta ahora no se están comiendo al transportista.
Hasta ahorita no.
Porque recuerdo me había dicho que ya ellos utilizaban la carga de contenedores.
Sí.
De contenedores que le metían paqueterío y subsidiaban prácticamente como hacen acá en Argentina.
Permíteme. Ajá. ¿En qué paso estamos? ¿En qué nivel de
estadio? Sí.
¿En qué estadio estamos? Las transnacionales quieren tener mayor alcance y eso es un instinto natural comercial.
Claro.
Ellos no se van a meter a menos que hasta que detectemos que están financiando algunos transportistas para sacarlo de ese esquema que tampoco le veo como mayor principio en solventar a un transportista particular.
Sí.
Por ejemplo, y a mí me ponen todo me alimentan de sí. tal manera para tener yo la estrategia sí. para eso todavía yo no lo he localizado.
Bien.
Han habido gente que se han pegado crecidas importantes, pero eso está debatible. Así el parque,
es decir, las multinacionales avanzan, ganan más, aumentan sus bolsillos, pero no en detrimento del transportista.
Y lo van a gastar
de a poco,
pero, de a poco.
Pero no llegaron al momento de Argentina.
No van a llegar
de a
exacto,
poco.
No
de
van a
poco.
Llegar. O sea, gente como
no te lo dice así, ¿sabe por qué? Porque
saludo al presidente, recuerdo. Porque en este momento hubiera sacado un palo para darme en la cabeza.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque lo que él está viendo es el futuro. Hay gente futurista en nuestro entorno.
Discúlpame, ¿eso es ver el futuro?
Ver el futuro es lo que está pasando en Argentina y traspolarlo a lo que está pasando allá.
Ahí sí.
Claro, porque si allá los comen vivos. Claro, que ustedes no tienen los como que se llama los recursos que tenemos nosotros.
Totalmente.
Porque si allá hubiera recursos, ustedes estarían ya afinados.
Totalmente.
¿Me explico?
Totalmente.
Ahí aparecería Meglock, aparecería muchas de estas navieras como Mer, que también tenía antes, que no me acuerdo ahora los nombres de la igual, están metidos.
Coincido.
Esta gama, hay un montón.
Que trataron de auspiciar empresas para tener abarcar o hacer amalgamar sus servicios de puerto, o sea, de puerta a puerta.
De puerta a puerta, de puerto a puerto,
de
se
puerta
te entendió.
A puerta, se que llegas hasta el cliente final. Mm. Pero hasta ahí ellos van a seguir consumiendo el producto del transportista. El asunto es la amenaza que representa querer invadir nuestro espacio y no estar bien definido,
claro,
porque aunque vamos al tema de
punto,
las leyes.
Me parece, Giancarlo, acá y en relación al diario del lunes que tenés en Argentina, es que no se dejen invadir.
Totalmente.
Creo que ahí está la radiografía de lo que te podés llevar en Argentina. Porque cuando das y habilitas un paso de más,
se comen.
Ahí ya empieza el detrimento.
Totalmente. Entonces, te estoy hablando de un presente muy concreto, muy presente. Y te estoy hablando de gente que está viendo el futuro de lo que se ve venir.
Ahora, lo importante es que ustedes como transportistas estén viendo esta situación.
Totalmente.
Que vos lo estás analizando.
Totalmente.
¿Por qué? Porque actúa de manera preventiva ante la enfermedad.
¿Sabes qué pasa? Que a ellos les gusta crecer ellos. Ellos son agresivos. Crecen uh-huh. ellos y no dejan crecer al del país, ¿no?
Totalmente.
O sea, vos fíjate. Hoy te comenté algo, ¿no? Que ahora viene el tema de los modelos y de los HP, o sea, del peso potencia.
Ah, sí.
Vos no tenés idea la cantidad de camiones de transportistas que van a quedar parados.
Fuera del
círculo.
Del círculo.
Entonces,
que
¿qué quiere decir? Que el Estado, cuando hizo la ley de oferta y demanda no contempló al transportista. También Menem, cuando hizo esa ley, tampoco dolarizó los sueldos. Entonces claro, hoy el dólar se dispara, pero los sueldos quedan en pesos por allá atrás. Los jubilados hoy cobran dos mangos. ¿Por qué? Porque en ese momento era plata, hoy ya no es plata, pero qué casualidad, ¿no? Qué bien hecha está la ley, que lo único que acá no se dolarizó fue el sueldo.
Claro.
Fueron estas cosas que empobrecen a la gente.
Por eso que el consumo, el gasto, no se equipara con la inflación. Es decir, los sueldos no se equiparan con la inflación. Ese es el problema que nosotros estamos viviendo
en Argentina. Y que nosotros vamos para allá, toda vez que ahorita estamos...
Y creo que es el preludio de lo tuyo también, Giancarlo.
Totalmente.
Empiezan también a aparecer, primero, la invasión de las multinacionales. Llévense de que no habiliten esa invasión. Porque el paso que va en paralelo tiene que ver con la economía.
Totalmente.
La multinacional te invade cuando la economía tambalea. Y en este caso, cuando empieza a tambalear, como es nuestro caso, los sueldos no se equiparan con la inflación, ni se van a equiparar con la inflación. ¿Por qué?
No van a volver a regresar.
Porque no, tenés una economía que tenés que ser muy agresivo como para cambiarla, porque si no, no se va a cambiar esta situación. Hay que hacer una verdadera guerra contra la inflación, no con chasquibún.
Ahí viene aquello de la agresividad comercial que representan las empresas.
Exacto, coincido.
¿Qué agresividad ofrece la organización transportista?
Exacto, ese es el punto.
Entonces ahí vamos a un tema, que lo menciono, una verdad incómoda.
Me gusta la filosofía, una verdad incómoda.
Acá tenemos, ponele, un gremio de camioneros manejado por Moyano.
Pero, ¿qué Moyano?
Moyano,
Pablo. En este Moyano. Caso Pablo, pero también está el
que
padre.
Que estuvo peleando ahí y llevó a un 107%. Sí. 107%. Tendría que haberlo hecho Pablo a 150%, porque la inflación se va a comer los sueldos. ¿Me explico? Pero ahora, ¿qué pasa? Lo que no hay, acá hay muchas cámaras, pero lo que no hay es alguien realmente, un sindicato, tuvimos nosotros luchando para el dueño del camión, para el que tiene dos, tres, cuatro camiones.
Divide y vencerá.
Exactamente.
Está muy dividido y entonces están muy, digamos, como bien, porque todavía no hacen burbuja con la nariz, pero ya el año que viene ya les va a tapar los ojos.
Totalmente.
Algunos que creen que tienen los camiones bonitos, que están bien los camiones, listo. Muchachos, vienen los bitrenes y todavía, y yo ya le estoy hablando del corredor que hay, que arranca desde Panamá a la agua profunda de Chile, y vos sabés que es una realidad, porque eso le puede hacer bien a ustedes, porque ustedes pueden viajar de Panamá en camión o en bitrenes acá a Chile. Ahora va a ser el tema, los que estamos de este lado.
¿Qué le
ellos disparan? Están haciendo zona franca, puertos secos allá arriba.
Sí, sí.
Entonces el transportista acá, ¿qué va a hacer? ¿Sabes cómo va a terminar esto? Como las líneas colectivas. Una empresa, un grupo, porque acá son todos grupos, ¿viste? Hay grupos, pero nadie está. Tiene cinco o seis líneas, es donde lavan plata. Vos los ves viajar vacío, pero nunca se funden esos grupos.
Es verdad.
Total.
Coincido.
Y eso es plata del Estado.
Con subsidio del Estado, así que no.
Exacto.
Mira, así es, ser.
Hablando de subsidio, imagínate.
Acá, así va a terminar el transporte.
Perfecto. Mira, acá, hablando de subsidio, tenemos el grupo de los transportistas agropecuarios. Que sacan préstamos agropecuarios.
Sí.
Y con eso compran equipos pesados.
Sí.
Y el espíritu del préstamo era para que fueran a mover su plátano y a mover su arroz y su cosa.
Sí.
Resulta ser que también mueven carta.
Sí, pero ahí es donde ya está infectado. No, ahí ve, vos decís que no.
No, no.
Ahí ya está infectado. Porque ahí, ese plátano lo están subsidiando de otro lado.
Por eso
compran los camiones.
Por eso quería llevarte.
Ahí comienza la infección.
La toma de la ruta.
Ahí comienza la infección.
Por eso quería llevarlo al siguiente punto. Donde las grandes esferas comienzan a ver qué pueden manipular. Entonces viene la presión política.
Ahí está.
Y cuando puedan invadir la política, que puedan amañar leyes.
Coincido.
Y ahí donde comienza a tornarse, a apretar la tuerca duro.
Es lo que nos pasa.
Entonces apenas la...
Por eso que no tienes mercado interno, mi amor. no tenés mercado interno, no. Por ese punto, porque la política barra economía hace alianza con las grandes empresas.
Sí.
Terminan haciendo política para las grandes empresas.
Y después tenemos los grandes ministros.
Y las grandes empresas son el 5% de una población, como mucho. Y ahí empieza la polarización absoluta.
¿Ustedes han tenido el caso de transportistas que han podido llegar a la política?
No, Lava. Nosotros los transportistas, no. Es decir, los que están en las rutas, los que están en los puertos, no llegan no. a las bancas. Llegan los otros.
¿Del camión?
No
llega.
¿Sabes cuánto hace que estoy luchando para que los
camionero no llega. Llega el que tiene con qué
llegar, ¿no?
Para llegar, y a partir de ahí a su vez tiene su lavado independiente.
Mira, claro. esto es sencillo. Con la lucha que hemos tenido con Adolfo Barja en el SUTAP, nosotros podríamos haber entrado y el negro Nieva a sentarse. Pero ¿sabe por qué no lo logramos? Porque tenían que entrar transportistas.
¿Cuánto transportistas
ellos el sistema preparó? Ellos hablan para con mandar. Las cámaras, de un tipo que arrancó con las cámaras y están ahí metidos hoy, Katak, Hatip, algo así,
sí,
es turco,
sí.
Maneja todo. Él es hacedor de tarifa. Y hay muchos que yo lo comenté en el Facebook, se sacan fotos, que el transporte tiene que estar adherido. No, hijo. Porque ustedes forman tarifa y al transportista después lo dejan tirado. ¿Por qué? Porque no defienden esa tarifa a la que yo te estaba diciendo. Si vos, tipo como nosotros, que estábamos en lucha, queríamos la ley de tarifa, no las utilidades, sino decir, hasta acá están formadas las tarifas, de acá para abajo no, de acá para arriba sí, se rompería todo.
Y aquí te abro un paréntesis. ¿Cuándo llegamos, porque acá tenemos ese punto tan latente, claro, ¿cuándo llegó a la mesa el tema de que alguien más, un externo, nos iba a poner tarifa a nosotros? ¿Sabes qué dio espacio a eso? ¿O qué está dando espacio a eso ahorita? Que todavía tenemos personal que no sabe calcular sus costes.
Claro.
Entonces tengo una manada de gente.
Pero lo han hecho porque es una estrategia.
Lo comentan tipos, para eso.
Vos sabés cómo son. Son violentos, son águilas.
Agresivos.
Muy agresivos. Y con ayuda del Estado, con ayuda del gobierno.
Nunca mejor dicho la palabra agresivos. Agresivo desde el punto de vista de un también maltrato. También. Y ahora para el otro programa va a ingresar Marcelo Benítez, que está con nosotros y también nos va a hablar, sí, porque él recibió justamente y recibe esta agresión. Porque ya después te voy a contar, Giancarlo, porque yo te había mandado. Acá también hay presiones de todo tipo, hay armados de causas, hay muchas
cuestiones. Tenemos transportistas presos.
Que todavía a ustedes, por lo que vos me habías mandado, ¿sí?, por WhatsApp, no les llegó.
No.
Por eso te digo algo importante, corazón. No se dejen invadir, porque cuando se invaden, ahí empiezan distintos tipos de presiones. Y cuando empiezan las presiones, empiezan los armados de causa. Y hasta transportistas pueden llegar a estar presos sin tener absolutamente nada que ver. ¿Sabés por qué hay transportistas que les llegan cartas, documentos, vinculados a que hacen una protesta? Y como protestan...
Para reclamar
lo que le corresponde.
No es
que están,
no es que quieren más.
No, solo lo que le corresponde. Y por eso reciben cartas, documentos como presión.
Yo te digo que también los temas de acá, bueno, dicho de otra manera, son bastante sofisticados. Lo que está pasando aquí...
Qué linda palabra.
Son demasiado sofisticados los problemas.
Vos crees, pero ¿sabe qué? Da vergüenza. Porque el acostumbramiento, lo que ustedes no tienen que dejar, que yo hablo con Recuero, es tener el acostumbramiento, porque somos de acostumbramiento.
Totalmente.
Entonces, cuando al trabajador vos lo vas acostumbrando, y vos decís, yo estoy en Argentina, el granero del mundo. ¿Por qué tengo que tener un 11-14? ¿O por qué aquel tipo puede llegar a tener en qué anda? Porque hay muchos también que invierten en camiones, que no es el negocio, como estaba hablando vos. Total, los camiones, exacto, porque están sacando de otro lado. Porque este país se ha convertido realmente en lo que muchas veces no quiero decir, pero todos lo sabemos, sí, en un bandolinaje tremendo. Narco, lo que vos busques, y también lavan plata, también, sí, sí, se lava plata, y muchas veces salen transportes de ahí, pero el año que viene van a quedar, ¿sabe quién? Desgraciadamente toda esa gente.
Sí, sí, y casualmente el siguiente punto que te quería comentar, de las ventajas que tienen algunos, está asociado precisamente al financiamiento legal e ilegal.
Claro.
El legal, todo aquel que te aporte al gobierno, que te aporte al gobierno, sí, legal, sí, o sea, sí, porque viene legitimado.
Sí, sí.
Legítimo.
Me gustan las comillas.
Y el otro, el que no es legítimo. Entonces, un día esto aparece una persona y ¿quién le puede decir? ¿Quién le puede decir a un transportista que está, que te carga los camiones vacíos, pero, viajando de costa a costa?
Acá la AFIP, la AFIP al trabajador, la AFIP aduana lo hizo al transportista ladrón del Estado. Porque hasta ni tributan hoy, se han gastado hasta el IVA, que es algo que es del Estado.
Claro.
Pero han dejado que eso pase porque todo tiene un proyecto. ¿Me explico?
Claro.
Vos fíjate que un transportista
todo
hoy
tiene,
que
todo tiene un objetivo.
Un objetivo. Está, bueno, gracias.
No, no, pero te lo digo porque es muy bueno lo que estás diciendo. Claro. Ese es el objetivo.
Que todos estén endeudados ya ni monotributistas son, ya no son responsables inscripto. ¿Por qué? Porque si vos tenés una carpeta y realmente sos monotributista, digo, responsable inscripto, y el gobierno dice, este tipo paga los impuestos, paga esto, paga lo otro, tiene una carpeta para renovar una unidad. Claro. Ellos son los que te tienen que estar llamando para que vos renueves tu unidad. Los camiones acá son impagables. ¿Por qué? Porque han empobrecido al transportista y ni tributan. ¿Me explico?
Es más, los contadores o los contadoras, lo que fuera, hombre, mujer, te recomiendan justamente estar en negro. Es terrible.
¿A vos te parece?
Es
una tendencia.
Borraron hasta la cultura de pagar impuestos. El argentino mismo trata de no pagar impuestos, de robarle a su país.
Aparece en negro.
Porque no quiere pagar impuestos, porque no puede, porque si no se lo gastan los políticos, lo invierte el mal, grandes fiestas, una pandemia que estaban todos de fiesta y la gente se moría.
Claro.
Ellos han faltado el respeto al pueblo.
¿Sabes qué, Giancarlo? O si no, de AFIP le viene a un pequeño transporte, un quilombo terrible, y a los grandes evaden sin ningún problema.
5 o 6 patrulleros.
Entonces te dicen,
todo un show,
¿qué me conviene?
Quilombo show.
¿Qué me conviene, Alejandra? Siendo transportista, teniendo un pequeño, algo muy pequeño. Y me llevan a estar en el límite de la ilegalidad. Y tienen razón.
Enseñaron a robar.
Y tienen razón, a robarnos. Porque
a
en definitiva nos robamos
a nosotros mismos.
Entre nosotros mismos. Yo, hay algo que ahora vamos a ir, que es a la voz de los puertos. Nos quedaron muchos temas por tratar, pero hay uno que me quiero ir con una pregunta a hacerte, Giancarlo, porque yo creo que esto es lo que nosotros, por lo menos con Sergio, tenemos como legado, que tiene que ver con que los transportistas, en definitiva, a pesar de todo y con todo, y los portuarios también, se unan. Porque te puedo asegurar que lo único que va a impedir la invasión es que estén unidos.
Totalmente.
Fíjate que esto, si vamos una guerra, mirá lo que pasó Rusia-Ucrania. Nadie daba un peso por Ucrania. Vamos a ser sinceros. La unidad del pueblo hizo las decisiones que hoy se están tomando, como en definitiva lo de Jorsen, que acaba de acontecer, de Rusia, que replegó sus tropas. Esto es un ejemplo en donde la unidad hace la fuerza. Y nosotros creemos y estamos convencidos con Sergio. Y si luchamos por los gremios, y si luchamos por las cooperativas, por la cooperativa Puertos Argentinos, es por la unidad. Tejer un presente y un futuro para nosotros es la unidad.
Y lo único
que queda.
Y vamos a continuar luego de esta tanda con mucho, pero mucho más. Gran programa. Agradecerle a Francisco Montes, que estuvo presente. Agradecerle a Daniel, que yo te dije a vos, Giancarlo, porque me quedó pendiente. Va a continuar saliendo ahora en La Voz de los Puertos, que nos estaba narrando también una situación muy dificultosa. Agradecer a Giancarlo, se queda. Agradecer a Sergio Antivero. Ya ingresa Marcelo Benítez y continuamos. Dejamos La Voz de las Rutas y continuamos con La Voz de los Puertos.